Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Unirradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Contento, con el entusiasmo de todos los lunes, la alegría de compartir con nuestra audiencia. Hoy tenemos para compartir además un correo electrónico. Tenemos el apiedepagina21@gmail.com para que nos envíen sus comentarios sobre el programa y sobre todo aquellos primeros 5 que escriban van a recibir un obsequio. Es el libro editado por el Fondo de Cultura Universitaria que se llama Contexto 2020, Diálogos desde el Trabajo Social. Y es un texto que reúne varios docentes, investigadores del Departamento de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Sociales, en torno a lo que significó el año pasado, que será una bisagra no solamente para Uruguay, sino para el mundo. Profesor, hoy tenemos una entrevista muy interesante. Yo quiero hacerle memoria de un libro que una vez tuve en mis manos, yendo a Florianópolis. ¿Qué le voy a hablar a usted de andar en ómnibus si usted se iba hasta Río de Janeiro en ómnibus, no? Pero recuerdo uno de esos viajes a Florianópolis, me acompañó un hermoso libro editado ya por el 87, pero que llegó a mis manos en la década del 90, que se llamaba El Poder Económico. Escrito por Luis Bértola, por Luis Stolovich y por Juan Manuel Rodríguez. Y ese libro me había llamado poderosamente la atención porque lo que hacía era estudiar a los ricos, ¿verdad? Y traía hasta un mapa con nombres de las familias y las articulaciones con las empresas que tenían y sus capitales. Así como también me gustó mucho una vez leer creo que era un poema de Benedetti refiriéndose hacia los pitucos. Yo le traigo todo esto, capaz que por una cuestión voyerista que tiene esto de estar mirando a los de arriba, porque esto que le acabo de decir tiene mucho que ver con la entrevista del día de hoy. Pero antes que eso quiero que usted me cuente, ¿verdad?, al respecto de estas dos detalles de la memoria que traje con este libro y con este y trayendo a Benedetti nada más ni nada menos. ¿Qué le significa a usted, verdad, esta cuestión de estudiar a los de arriba, verdad?
Me parece que estudiamos muchísimo a los de abajo y que no está mal mirar un poquito a los de arriba, que alguna responsabilidad tendrán en que los de abajo sean de abajo, ¿no? Aquello de unos por mucho y otros por poco, y eso no es casualidad. Y quería decirte algo al respecto de Bértola, ¿no? De Luz Bértola. Yo, allá por los años 90, empecé el diploma de Historia Económica. Después me fui a Río. Y anduve mucho, muchísimo en ómnibus. Yo tenía... Mi novia vivía acá en Montevideo, yo vivía en Río. Entonces, cada vez que teníamos un feriado, cualquier cosa, me tomaba un bondi y me venía a Montevideo. Eran 48 horas sentados en el ómnibus. Pero con respecto a esto de la Historia Económica, a mí me parece muy auspicioso en un momento donde la economía está preocupada por hacer experimentos, a ver si la fotito de la caja de cigarros es más rechazada, si es un niño desnutrido o si es una mujer con celulitis, y este tipo de cuestiones, ¿no? Experimental en los aspectos más micro de las vivencias individuales. La historia económica me parece tremendamente auspiciosa, ¿no? Volver a conectar la historia con la economía, ¿no? Y bueno, tengo entendido que nuestro invitado tiene formación en historia económica, así que me gustaría escuchar después algunos comentarios de él al respecto.
Entonces vamos a pasar a nuestro espacio de Martillando Abolladuras para escuchar la entrevista de hoy.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy el magíster o tal vez ya doctorando en Historia Económica y además licenciado en Trabajo Social, hasta lo que tengo entendido, Juan Geymonat, responsable de un revuelo que se armó en una presentación en FUCBAN, ¿verdad?, sobre un libro, parece muy interesante, que tomó una dimensión mediática muy importante. Bienvenido, Juan. ¿Cómo te va?
Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por invitarme. Buenazo. Bien, me va bien. Contento por un poco por todo el revuelo ese que vos decís. En realidad no es un revuelo que haya generado yo, sino que primero lo generó la gente de Funkman armando esto, y después somos varios autores ahí que escribimos en el libro, ¿no? Son como varias miradas ahí sobre los de arriba. Entonces, digamos que hay muchas responsabilidades compartidas en ese revuelo o revuelito, no sé, porque también yo creo que generó un revuelo, hay un círculo, ¿no? No hay todo otro lado que todavía no lo miró, digamos, ¿no? O no llegó, o llegó y no, y chiflaron para arriba, no sé. Veremos, todavía es medio reciente todo también, ¿no?
Juan, contanos cómo es que, bueno, te decidiste por este camino de la historia económica, ¿qué fue lo que te llevó a investigar lo que hoy estás investigando?
Bien, bueno, mirá, tiene bastante que ver con el trabajo social, así, aunque no parezca a priori, ¿no? Primero por varias cosas, ¿no? Me parece que los trabajadores sociales tenemos como esa cosa de esa preocupación por la pobreza, que siempre termina siendo en realidad también una preocupación por la riqueza, por lo menos por cómo se distribuye la cuestión, ¿no? Entonces, digamos que siempre está esa, aunque esté en forma latente, siempre está eso, ¿no? Eso siempre está. Y después lo de la historia económica, yo llegué, no sé, como por sucesivas aproximaciones, en realidad tuve dos profesoras en trabajo social que me quemaron bastante la cabeza, y como que ahí al final de la carrera, y como que me metieron ahí un bichito que me empezó a comer ahí un poco. Una fue Silvia Lema, con la que yo hice la última práctica, así lo que era el MIP3, y que lo hice en colonización, entonces como que estaba toda la cuestión productiva ahí de por medio, y bueno, ahí como me fui arrimando medio sin querer, como a esos debates, esas cuestiones ahí. Y después
como
la otra
nosotros,
fue,
acá. Te decía que estuvo con nosotros acá en el programa.
Estuvo, sí, la escuché. Y después la otra fue Blanquita Gavín. Yo hice la tesis con ella y tal, la tuve, sí, para sacarse el gorro, tal cual. Un ser humano así excepcional. Y Blanquita también, como que me abrió la cabeza con otras cosas, y me puso como algunos bichos ahí en la cabeza. Después de ahí, como que yo siempre laburé un poco con el lado más productivo, con proyectos dentro del trabajo social, pero con cosas que tenían que ver más con lo productivo y eso. Y empecé a estudiar economía política, medio por las mías, con otro grupito ahí de gente. Y bueno, en un momento como que estaba medio decidido que quería hacer algo vinculado a la economía. Todos los economistas que conocía me desestimaban que haga conciencia económica. Y entonces, abrió la maestría en historia económica y me tiré de cabeza, porque además me parecía que era justamente que, digamos, como que como que había espacio para la heterodoxia, o yo qué sé, ¿no? Tener una cosa tan cerrada de aplicar modelitos y fórmulas, sino que, bueno, había que ver los procesos que pasaba con las relaciones sociales, con las instituciones, con la política, con, ¿no?, todo eso. Y bueno, está, y ahí fue que terminé ahí donde terminé, y llegué más o menos donde fui llegando, medio, como todos, medio por deriva, ¿no?, un poco, y fui por azares también ahí.
Es una gran alegría que hayas traído a Blanca Gavín a nuestro programa. Verdaderamente, Blanca no ha dejado de nacer en cada uno de nosotros, en aquellos en quienes pudimos escucharla y tener sus clases. Juan, sí, contale increíble. Un poco de... ¿Verdad? Sí, ¿verdad que sí?
Una que sí que a mí me encanta de contar así, ¿no? Que era, digamos, para ver cuando yo digo que me metí un bichito ahí en la cabeza, es que yo me acuerdo que iba a la casa a hacer la tesis, porque ella... Yo cuando empecé a hacer la tesis así con ella, ya el último año como que ella ya no salía mucho, ¿viste? Se le complicaba un poco para salir y eso, entonces iba a la casa y me acuerdo que un día...
Allá por el Parque Rivera, ¿verdad?
Allá, iba en Covizunca, ahí en el por Sunfelde, por allá. Y me acuerdo que en una vuelta me dice, mira, vos cuando entiendas, me dice que lo que plantea la ciencia de la lógica de Hegel es lo mismo que el Big Bang, pero al revés, y se volvé. Por supuesto no lo entendí, ¿no? Pero, digamos, o sea, ese nivel, llegó un nivel de discusión e intercambio con ella que era una locura, ¿no? Así como que te hacía expandir la cabeza, ¿no? Salada. Entonces, sería increíble, digamos, te colocar ese tipo de cuestiones ahí en el haciendo una tesis de grado de trabajo social, era como increíble, increíble.
Yo creo que Blanquita se merece un homenaje en el Departamento de Trabajo Social, y estoy seguro que Alejandro se va a encargar que ahora con esta nueva dirección que tenemos, lo tenga su merecido homenaje. Sin Por supuesto duda. Va a contar conmigo, pero yo tengo un carácter menos emprendedor que él, así que lo dejo en sus manos.
Juan, y volviendo a tu tema, contanos cómo fue, de qué se trata, cómo es que surgió esta idea de escribir sobre los de arriba.
Bien, yo dentro así de lo que hice yo en historia económica, como que me dediqué a estudiar los grupos económicos, que es algo parecido a ese trabajo que vos nombrabas de Stolovich. En realidad lo que hice yo fue agarrar ese trabajo y ver qué pasaba, llevarlo hasta ahora, digamos, qué pasó un poco con eso, qué había pasado en esos grupos económicos, como jugando un poco con que el contexto así del Uruguay, las reglas de juego, un montón de cosas habían cambiado, bueno, digamos, cómo había impactado eso en los grandes capitales nacionales, ¿no? Y ahí me fui metiendo un poco con ese tema, ¿no? Yo hice la tesis sobre eso y qué sé yo, y bueno, vas conociendo otra gente que también estudia de otro lado como la misma cuestión, o que estudia cosas de distribución del ingreso. Y una vuelta hicimos un taller ahí en FUGBAN, yo presenté unos resultados de la tesis, no sé qué, y me dijeron, che, esto está bueno para salir como a ponerlo ahí arriba de la mesa, ¿no? Algo pegador, que habla como de los grupos económicos concentrados y qué sé yo. Y a mí, la verdad me parecía que era como mucho más interesante juntar varias gente que estaba en eso y que además capaz que tiene cosas hasta más potentes para decir. Y ahí nos juntamos varios, ¿no? Que está Mauricio de Rosa, que es un economista que estudia como el 1% dentro de la distribución del ingreso, el 1% más rico, que concentra más ingreso. Después hay una gurisa que hizo un trabajo sobre herencias, también estudió la distribución de las herencias y cómo pesa, digamos, cómo pesan las herencias en la posesión o no de riqueza. Después hay un capítulo sobre los barrios privados, otro que juega con lo de las élites políticas y económicas, que es de Miguel Serna, es un sociólogo y de facultad. Y después tenemos uno sobre uno de Jorge Notaro, que es también que estima un poco la renta del capital, y otro de Gabriel Ollanzábal, que es un ingeniero agrónomo que hace unas estimaciones, hace unos cálculos, bastante interesantes unos cálculos a partir de la teoría de la renta marxista, hace unos cálculos de la renta agraria en Uruguay, digamos, y cómo eso incide en, particularmente en el libro escribe, digamos, cómo se distribuye esa renta agraria, quiénes son los sujetos que la poseen y demás. Entonces ahí armamos como un collage ahí de artículos de distintas miradas sobre una misma parte de la realidad, digamos, ¿no? Que la miramos de distintos lados, distintos ángulos, pero que estamos hablando un poco más o menos lo mismo. Con la intención, bueno, de colocar eso como un problema, ¿no? Que me parece que no es, ¿no? O sea, que no, digamos, la riqueza concentrada no es un problema mucho para nadie, pero bueno, en medida que tenés una economía que no crece, que faltan recursos, que hay carencias, digo, empieza a ser un problema, ¿no? Y empieza a ser algo problema que hay que mirar.
¿Te parece muy descabellado pensar que con el triunfo herrero ruralista en el 58 aconteció un triunfo del campo sobre la ciudad o de la oligarquía sobre la burguesía nacional?
En el 58,
digamos que ahí comenzó.
Sí, sí, no me parece descabellado. No me parece para nada descabellado. Habría que ver ahí, que me parece que empieza a ser lo complejo, es qué pasaba como con los grandes grupos industriales ahí en ese momento, ¿no? Como los grandes grupos urbanos, ¿no? O sea, que parte de esa burguesía nacional grande, a su vez tenía poderosos intereses rurales, ¿no? Por ejemplo, digamos, uno de los principales, hay un libro ahí de Vivian Trías del 50, que es de las pocas cosas que sabemos de cómo está distribuida la tierra, del 60, que es se llama Reforma Agraria del Uruguay, que el loco pide otro diputado del Partido Socialista pide el catastro de tierras, entonces publican todo el catastro de tierras de los que tienen más de, creo que era más de 2.000 hectáreas en el país, nombre, apellido, todo. Y ahí vos ves que, por ejemplo, si agarrás los principales terratenientes, muchos de ellos, en realidad, eran capitalistas industriales, que lo que habían hecho era como parte de, digamos, parte de como forma de atesorar riqueza, o de, en vez de ponerlo en un banco, compras tierra, ¿no? Este, y eso también te sirve para solucionar otros problemas como las herencias, ¿no? Tenés que repartir la guita entre seis después. Bueno, compraste campo y dejaste lo que da guita, que son las industrias, el comercio grande, se lo queda una rama de la familia, y al resto lo arreglás con campo, con tierra. Bueno. Entonces también ahí como que se entraba a mezclar también, ¿no? Hay intereses como del gran capital nacional, que termina estando muy mezclado con los intereses ruralistas, ¿no? Aunque sí, claramente, como que esa burguesía rural tiene una cosa muy particular, ¿no? Y es una fracción ahí de clase bastante potente, ¿no? Que no es todo lo mismo, digamos, dentro de la clase dominante o de la, digamos, de la burguesía uruguaya, ¿no? Que hay fracciones y que hay intereses ahí un poco no sé si no hay diferencia, por lo menos intereses concretos.
Me hiciste acordar de hace poco, Mujica decía que el padre, cuando tuviera un mango, comprara tierra bruta.
Recordaba el otro día, desde la cofradía de la Flor Solar, que tenía aquella, aquella frase que decía, existe la vida antes de la muerte, en la cofradía de la Flor Solar fue que surgió el Indio Solari. De allí surgieron los Redonditos de Ricota, y luego se convirtió en esta nueva versión de El Indio Solari junto a los fundamentalistas del aire acondicionado. ¿Cómo es que Juan Geymonat elige Ciudad Baigón para explicar, o para explicarse, para contarle a la audiencia, bueno, qué es lo que escucha y por qué lo escucha?
Sí, bueno, primero porque me gusta mucho el indio y toda la poética ahí, más ricotera. Me parece que tiene ahí como una cosa, y el tema este tiene algo de eso, ¿no? De como que es un tipo que le canta como a un estado de época, ¿no? A un estado así de espíritu, y como que dice, sí, mirá todas las pavadas que hay, mirá cómo nos divertimos, mirá qué bien que la estamos pasando, pero mirá que hay algo jodido ahí atrás, ¿no? Mirá que hay algo como, hay algo pesado, hay algo que no está bien ahí atrás, ¿viste? Como, mirá que está pasando algo medio jodido y no tenés mucha conciencia de eso, y ¿viste? Como que le canta ahí como una especie de posmodernidad o de sentido posmoderno ahí, pero medio como desde un otro lado, ¿no? Como de un sentido celebrativo, ¿no? Sino al revés, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y entonces esa cosa oscura así que tiene, me identifica bastante, así como de, no sé si a mí específicamente, pero a la época, ¿no? Al conjunto, a lo que nos toca vivir, a donde nos toca estar, ¿no? Me parece que retrata bastante bien eso, ¿no? Esa cosa de no tener mucho control, mucho dominio, y pensar que estamos muy divertidos y pasándola bien, y en realidad está pasando algo re jodido atrás nuestro, ¿no? No hago mucha cuenta.
A pie de página acompaña esa sospecha que hace que el hijo siga escribiendo cosas interesantes. Así que vamos a escuchar esta canción y enseguida volvemos con más entrevista con Juan Geymonat.
vayan siempre a volar así. En bingo, fuel y ametrallado a sopapos que la costumbre da. Por el mandato ruin de los muertos. Soy que va la vida con arrogancia, en fin.